En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a sus órdenes con el propósito de recibir sus reportes, sus quejas, sus denuncias o sus comentarios relacionados primordialmente con la prestación de servicios públicos que sabemos de cierto, pues en más de alguna ocasión presentan alguna falla, alguna anomalía, alguna inconsistencia. Y para tal efecto ponemos a sus órdenes las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación, Vicente Castillo y Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de este espacio, les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos ayude a enriquecer esta transmisión que está pensada en usted y que también a través de su comunicación nos ayuda a construir. Quiero agradecerle a don Genaro López su comunicación en este espacio y nos plantea la siguiente duda. Yo quiero pagar el agua y no conozco el saldo en el CIAPA. No lo he podido sacar porque tengo que tomar un taxi. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna opción para pagarlo? Con mucho gusto, don Genaro, nos ponemos en contacto con el personal del CIAPA para que nos plantee una ruta, un ABC, con el propósito de que usted sepa cuánto pagar, y lo importante también es que se ponga mano. Indiscutiblemente, pues me parece que todas las dependencias deben tratar de generar la mayor cantidad de rutas y de mecanismos para que los ciudadanos nos podamos poner a mano con nuestras obligaciones, que en este caso, como don Genaro, pues con todo el sentido de responsabilidad y con mucha honestidad, dice, yo quiero pagar, nada más díganme cuánto es y saldamos ahí lo que está pendiente. Revisamos el tema, por supuesto, don Genaro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos, entramos de lleno en materia con su participación. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Quiero recordarle las líneas telefónicas que están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Comenzamos ya a recibir algunos de sus mensajes que, por supuesto, nos ayudan a enriquecer este espacio. El caso, por un lado, de una comunicación de parte de Elena Aguilar, que muy generosamente está poniendo a disposición del auditorio algunos medicamentos. Quiere regalar varias cajas de calcitriol en cápsulas y de pentosifilina en tabletas, así como paroxetina en tabletas. Aquí nos deja su número telefónico en caso de que pues usted requiera de algunos medicamentos. Muchas gracias, Elena, por comunicarse con nosotros, por supuesto, por su generosidad. Confiamos en que pueda resultar de utilidad para algunas de las personas que nos están acompañando en esta transmisión. De pronto, el tema del abasto de medicamentos, pues sabemos de cierto, es uno de los grandes retos y de las deudas que tienen todavía autoridades, sobre todo a nivel federal. Hay pues toda una estrategia puesta en marcha para tratar de abatir el rezago en este rubro. Lo cierto es que pues aún falta todavía mucho por hacer. Pero, pues mire, con base de pronto en la generosidad de algunas personas, es que se logra también apoyar a la población. Hablando de apoyos, fíjese que a través de la Secretaría de las Mujeres, el gobierno federal lanzó un programa, el programa Tejedoras de la Patria, que es un asunto del que se hablaba precisamente hoy durante la conferencia mañanera, que es un programa que, tiende a apoyar a un sector muy particular, focalizado precisamente de la población. La Secretaría de Mujeres, que es encabezada por Citlali Hernández, está lanzando una convocatoria nacional que corresponde a esta iniciativa que busca conformar una red de 100.000 mujeres voluntarias en todo el país en el transcurso de este año. El objetivo, de acuerdo con lo que está planteando el gobierno federal, es reconocer, acompañar y fortalecer el trabajo comunitario de mujeres que defienden los derechos humanos y también la igualdad de género. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ser parte de este apoyo? Mujeres de 32, de las 32 entidades del país que están invitadas a enriquecer esta red nacional. Este programa convoca a quienes desean impulsar la igualdad, la justicia y el bienestar desde sus entornos locales a través de una estructura de acompañamiento colectivo y de participación comunitaria. ¿De qué se trata? ¿Qué actividades van a realizar las tejedoras de la patria? Las mujeres que se registren como tal van a asumir un rol en sus comunidades, que estaría, por ejemplo, orientada a la distribución de la cartilla de los derechos de las mujeres, a tratar de ampliar esta red, a difundir información estratégica sobre los programas gubernamentales de atención a mujeres y a participar en algunas otras reuniones con otras tejedoras para compartir conocimientos, para compartir experiencias. En fin, es generar comunidad e impactar, incidir de manera positiva en nuestro entorno. Finalmente, la trascendencia de la participación ciudadana es tremenda, y más allá de lo que de pronto los gobiernos hacen o dejan de hacer, lo que hacemos como comunidad, lo que hacemos como sociedad, por supuesto, incide de manera muy importante. Tenemos esta mañana a través de la línea telefónica a don Luis Aceves. Ya hemos platicado con don Luis en más de alguna ocasión, quien forma parte de una asociación de personas invidentes. Ya en alguna ocasión don Luis nos platicaba acerca de lo que ocurrió en la casa de Belén 457, que utilizaban, pues, como sucede, como su punto de encuentro, y terminaron simple y llanamente siendo expulsados. Esto, pues, ha derivado también en algunos procesos jurídicos de los que esta mañana nos platica don Luis. Don Luis, muy buenos días, me da gusto saludar nuevamente. ¿Cómo ha estado?
Hombre, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos recuerdas, Ricardo.
Sí, claro. Claro, cuénteme, ¿cómo les ha ido? ¿Qué pasó desde la última vez que platicamos justo en este espacio, cuando denunciaba públicamente que los habían expulsado y que no había autoridad ni que agarrara el tema, ni que les echara la mano, ni que les brindara un acompañamiento?
Bueno, hasta el momento, Ricardo, en Palacio de Gobierno ya nos escucharon. Ajá. Y por parte de nosotros tenemos asignado un licenciado que va llevando el caso, y por hoy tenemos argumentos para demostrar que el juicio fue un fraude, mal hecho. Hay muchas anomalías, por tanto, nosotros ya tomamos la casa de nuevo, con los argumentos, reitero, que tenemos comprobables, como para tener una instancia legal. Por ese motivo, el día de hoy estamos convocando a los medios de comunicación a que nos hagan el favor de presentarse en Belén 457 para nosotros exponer públicamente por qué estamos allí y por qué el licenciado, el que hizo el juicio con el juez noveno, del juzgado noveno, le dio la razón a la persona que está diciendo que ganó el juicio. Entonces, se echa por tierra todo esto para que la sociedad y los medios de comunicación y los mismos, toda la gente sepa que hicieron mal ese juicio. Entonces, quisiera que todos se dieran cuenta, los medios de comunicación, a ver quién quisiera acompañarnos, Ricardo.
Correcto. Esta rueda de prensa, la que están convocando, don Luis, ¿cuándo y en dónde?
Mira, va a ser hoy precisamente a la 1 p.m., es decir, a la 1 de la tarde. Ajá. En Belén 457, casi esquina con Manuel Acuña.
Correcto. Para quienes no están muy involucrados en el caso, don Luis, platíqueme. Esta casa, la Casa Belén 457, era la casa que ustedes utilizaban como su sede, su punto de encuentro para, me imagino que organizar y desarrollar algunas actividades orientadas a apoyar a las personas invidentes. ¿Durante cuánto tiempo habían estado ahí y de pronto cómo fue que terminan corriéndolos?
Mira, este tiempo que estuvimos ahí, Ricardo, fue un aproximado de 45 años. Sí, el gobierno la compró para con fines educativos en el 80, en el gobierno del gobernador Flavio Romero de Velasco. Ajá. Y se entregó para que los invidentes se entregaran a la sociedad aprendiendo algún oficio como a leer, escribir, sema braille, a manejar su bastón y ser independientes, aprender música, aprender a hacer escobas trapeadores, computación, muchos oficios que no era meramente una escuela formal, pero claro, sí como una escuela abierta, porque también es centro de convivencia, Ricardo.
Y que es además importante, y platicábamos, don Luis, hace un momento acerca de la trascendencia que tiene, pues, la construcción de comunidad, ¿no?
Claro, y el servicio que da, más que nada, para integrar a los compañeros a, en el aspecto laboral, educativo y todo lo que se requiere socialmente para vivir.
Ahora, ¿qué pasó, don Luis? De pronto, ¿llega quién y cómo es que lo sacan?
Pues mira, llega una señora que reclama pues su reposición con un licenciado que se llama Ramón Hernández, y dicen que traen el juicio. Nosotros no vemos en esa época que llegaron, hace un año, entonces nosotros no pudimos leer ningún papel que trajeran y que nos demostrara que realmente ganaron el juicio. Simplemente nos dijeron, traemos cuatro patrullas, mudanzas, ¿y a dónde quieres que los llevan, que los llevemos? Nosotros somos independientes, no ocupamos que nos lleven.
Claro.
Entonces, pues dijimos que no estábamos de acuerdo, y dijeron que si no estábamos de acuerdo, que pues con la policía nos iban a sacar, y que traían el juicio ganado, y que por el noveno juez del juzgado, noveno.
¿Y esa persona que llega y dice, esta es mi casa?
Sí. Es mi casa y la gané.
Ajá.
Pero ya el licenciado que nosotros traemos en el caso le demostró, le está demostrando al juez de este juzgado y trae las escrituras que es propiedad del gobierno ahí. O sea, no es de ella.
Sí.
Ni siquiera su nombre aparece.
Oiga, entonces, ¿y en este proceso de desalojo, don Luis, fue también algún secretario del juzgado o ella llegó con su abogado y vámonos?
Mira, sí llevaba una señora que yo que no sé. Yo no quiero juzgar todavía porque no soy licenciada, si fue comprada o fue voluntaria, se prestó, no sé, pero sí iba una tal Berenice, que es secretaria del juzgado, dijo. Pero ni las medidas coinciden, ni hay nombre de ella, ni como que fue algo ilegal, Ricardo.
Correcto. Y ustedes, entonces, oiga, don Luis, ¿y las cosas que tenían ahí en la casa, qué pasó, a dónde las mandaron?
Mira, yo y algunos de sus compañeros que estábamos ahí les dijimos que la pusieron en la calle de Belén para llamar la atención.
Ajá.
El licenciado no quiso, porque llegó bien, pues, bien seguro, según él.
Sí, sí.
Y le dije, no, pues no hay problema, póngalos ahí en la calle. No quiso, porque él sabía que estaba haciendo las cosas mal, yo creo, y que la gente se iba a dar cuenta, y el mismo gobierno.
Claro.
Y no le iban a permitir entrar.
¿Y entonces?
Sí, entonces, también me dijo que nos iban a echar a la cárcel los que estábamos ahí.
No,
le dije, adelante. Pero tampoco nunca lo hizo.
No, pues ¿cómo?
No lo hizo porque se iba a descubrir todo el pastel, Ricardo.
Claro. ¿Y en dónde quedaron todas sus pertenencias finalmente?
Las repartieron.
Ajá.
En casas de compañeros que se ofrecieron voluntariamente.
Uh-huh, uh-huh.
A guardarlas. ¿Verdad? Entonces, ya estamos trayendo lo más básico, mesas, sillas y eso, para pues empezar a reorganizarnos.
Y ahora, se van ustedes, digamos, como a esta lucha jurídica, y en este momento, ¿qué tienen ustedes, don Luis? ¿Una sentencia que les restituye la propiedad o la posesión y la posesión de este inmueble, o cómo es que están ustedes volviendo?
Mira, Ricardo, la sentencia ya no se ha concluido.
Ajá.
Tenemos las escrituras.
Sí.
Que no corresponden a lo que ella dice. Tenemos las escrituras que están a nombre del gobierno. Tenemos comprobantes que ella dice que cumplió en el 83 y Flavio de Romero de Velasco la cumplió en el 80. Entonces, la acción fue antes.
Sí, sí.
Yo tengo entendido que en derecho, lo que en acciones y hechos es lo primero.
Sí, pues la frase dice primero en tiempo, primero en derecho. Y la escritura que ella muestra, porque ya ve que las escrituras traen como toda la cronología y toda la historia de la casa o del departamento, del terreno, ¿no? Dice, esta casa se la vendieron a fulano, fulano a mengano, mengano a perengano. En la escritura que ella viene, se documenta, digamos, la venta de gobierno del Estado hacia ella.
Para nada.
Ajá.
Nunca. El licenciado ya vio el expediente y dice que aparecen las escrituras aún a propiedad del sí. gobierno del Estado.
Y así está incluso, me imagino, en el registro público de la propiedad.
Claro, y no coincide con las medidas que uh-huh. ya dice. El licenciado ya descubrió que sí le corresponde hacia el lado sur.
Sí.
De la casa para allá, para Manuel Acuña. Pero termina sus derechos precisamente donde empieza Belén 457. Ahí termina su derecho de reclamar.
Pero entonces es una casota que está dividida, subdividida, o cómo le hicieron.
No, simplemente ella como que le gustó y de todas las casitas malicias que están ahí, cuartitos y eso, como que dijo, esta es la mejor. Y me imagino que alguien se prestó a la corrupción y le dio la razón. Eso es lo que hay. O sea, ya midieron no coincide con la casa que ella reclama, las medidas ni la escritura, ni el nombre, nada. Entonces, y además de que está el nombre del gobierno del uh-huh. Estado.
Oiga, y dice usted, don Luis, ¿se van a meter a la brava?
No, estamos asesorados por el licenciado.
Ajá.
Estamos argumentados por documentos. Estamos argumentados ya por todo eso, nos ampara, Ricardo, es lo que vamos a exponer.
Correcto, pero vaya, digamos que tienen ustedes llaves o van a tronar la cerradura y la intención
no,
es ocupar nuevamente el inmueble, ¿o qué?
De hecho, ya tenemos días que se tomó, Ricardo.
Ajá.
Entonces, ya todo eso ya lo hay.
Aunque no ha concluido el juicio.
No, la verdad no, sinceramente no.
¿No les preocupa, don Luis, que los vayan a sacar?
Mira, en este caso ya tenemos un año, Ricardo. Entonces, aquí era echar la carne al asador para conseguir la casa donde toda nuestra vida estuvimos ahí,
uh-huh.
donde aprendimos a trabajar, a estudiar, donde nuestros compañeros ya mayores dejaron parte de su vida, sí, donde los compañeros aquí en Guadalajara ocupamos un centro donde relajarnos, algo recreativo,
claro,
sí, y el desgraciadamente el gobierno no tiene ningún centro para esas actividades, Ricardo, no tienen. Del mismo DIF nos mandaban gente a rehabilitarse ahí. Entonces, pues son muchos motivos,
claro,
como para quererla recuperar, que Dios quiera que ya llevamos, yo creo que un 50% de seguridad.
Que justo quería preguntarle, don Luis, ¿en qué va el juicio? ¿En qué etapa? ¿Cuánto falta para que haya una sentencia?
Mira, Ricardo, sinceramente, al respecto de conclusiones y eso,
ajá,
yo no soy indicado a decirlo porque no he platicado yo directamente con el licenciado.
Uh-huh.
Son los directivos en este caso, Luis Sánchez, secretario Osvaldo Márquez, y ahorita yo no formo parte de la directiva. Nomás sí, me tomé la autoridad de hacer la invitación, Ricardo. Pero todo lo anterior que te platiqué nos sirven como amparo, como argumentos justificables. Sí, eso es.
Correcto. Muy bien. Pues, don Luis, yo le agradezco como siempre mucho su participación en este espacio, la confianza, y gracias por ayudarnos a mantener pues este tema actualizado, y estaremos, claro, también al pendiente de lo que arroje esta rueda de prensa, que, digamos, de manera muy concreta, muy puntual, ¿cuál es la idea central, don Luis? ¿Qué quieren transmitir este mediodía?
Queremos transmitir este mediodía los argumentos
uh-huh.
Los legales que tenemos,
sí,
para nosotros tener una estancia tranquila ahí.
Muy bien.
Para reponer la casa e incluso el licenciado va a estar informando jurídicamente todo lo que él argumenta para que nosotros estemos ahí.
Perfecto. Pues ¿sí? Estaremos al pendiente, don Luis. Reitero el agradecimiento y también pues nos honra su confianza.
Y muchas gracias. A ver si ustedes podrían asistir, alguien de los reporteros, para que nos hagan el favor de difundir este problema.
Bien, pues nuevamente, muchísimas gracias, don Luis, que tenga un excelente día.
Muchas gracias, les agradecemos mucho, si podrían,
Claro que sí, vale, hacemos la lucha. Gracias, don Luis. Gracias. Hasta luego, Luis Aceves, platicando con usted, pues, acerca de este caso, esta casa ahí en Belén 457, que durante muchos años ha operado como la casa, el centro de reunión de personas invidentes. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en este teléfono público. Muchas gracias por su compañía. Uno de los temas recurrentes que de pronto se abordan en este espacio tiene que ver con los programas orientados a apoyar a la ciudadanía en materia de transporte público, y desde ayer llamaba mucho la atención que algunas de las tarjetas utilizadas para este fin pues habían quedado prácticamente caducas, generando dudas, generando inquietudes entre los beneficiarios. Platiquemos sobre este asunto con quien sigue muy de cerca justo este tema para saber ¿cuáles son las novedades al respecto? Mi querido José Luis Jiménez Castro, muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Ricardo, buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que han cambiado tantas veces las maneras de hacer las cosas en la actual Secretaría de Asistencia Social, que nos siguen confundiendo a usuarios, medios de comunicación y hasta a transportistas, ¿no? Ahora, bueno, se cambió de fecha, habían dicho que en abril iba a haber nuevo registro, luego dijeron que en julio, y que los que ya estaban inscritos iban a tener otra oportunidad, pero resulta que siempre no. Bueno, aquí está la cuestión. La última vez que tuvimos una entrevista con Javier Romo, que es el director del programa Yo Jalisco de Apoyo al Transporte, nos comentaba que para los que quedaron inscritos en el programa, para los que, digamos, están en el padrón, para los que pasaron la prueba, para los que tuvieron luz verde para seguir en este programa, pues las tarjetas les van a empezar a llegar a partir de la segunda quincena del mes de abril y la primera quincena del mes de mayo, y ya estamos en ese paso. Entendemos que a lo que nos lo platicaron, tendrían que estar ya llamándoles por teléfono a las personas que sí aprobaron, que sí fueron aprobadas para el registro, y les estarían llamando: oiga, le toca recoger su tarjeta ya no verde, ahora de color naranja, aquí en el Parque San Jacinto, próximo miércoles entre 11 y 12 del día. Y así te van a estar llamando, por lo que, y de diferentes teléfonos, por lo que invitaba el funcionario a responder esas llamadas de números, incluso que a lo mejor ni conoces, que te van a desconcertar un poco, pero pues seguramente si ustedes tienen el programa de Mi Pasaje, le llamarán para saber cuándo va a recoger la tarjeta. Así que hay que estar al pendiente, estamos justamente en ese proceso, Ricardo, de llamar para decirte dónde te van a entrar la tarjeta y cuándo tienes que recargarla. Así que hay que estar muy al pendiente. Eso por un lado. Y en este asunto de cambios tan repentinos en la Secretaría de Asistencia Social y en mi programa, yo Jalisco Apoyo al Transporte, el asunto de la tarjeta verde. De repente han cancelado ya la famosa tarjeta verde, que ahora es naranja. ¿Se acuerda usted? Hay amarilla, que usted paga media mitad del transporte, y eso le corresponde a la Secretaría de Transporte. Está la verde, que era la Secretaría de Asistencia Social, que ahora ya va a ser de color naranja, pero la verde ha quedado cancelada. Lo malo es que esta cancelación se da en plenas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua. No hubo un comunicado oficial, no se informó a través de los medios, y eso también es lo que ha desconcertado un poquito a tanta gente. Si usted tiene tarjeta verde, ¿sí?, y quiere utilizarla como tal todavía, ya no lo va a poder porque es apenas dos días, o tres días, quedó cancelada. Lo que sí entiendo se puede hacer, y eso hay que preguntarlo, es que sí le puedes meter la mitad de tu pasaje. O sea, pagar nada más la mitad y la otra mitad la vas a tener que pagar tú. Pero de que sea totalmente gratuito, el subsidio totalmente gratuito, como se está llevando a cabo, esto ya no, porque también ya quedó cancelada. Toma en cuenta, tarjeta verde de Mi Pasaje. No sé si quedan claras estas dos situaciones, mi querido Ricardo Camarena.
Nos la complican mucho, mi estimado Huicho. Qué necesidad de estarle cambiando los colores, los nombres. Pero el punto aquí, mi estimado José Luis, es quienes son beneficiarios de este tipo de apoyos o quienes tienen esta tarjeta que les implica únicamente pagar medio pasaje, ¿tienen que esperar una llamada? ¿Ese es el siguiente paso?
Sí, no, a los que les van a dar el subsidio total, el de la tarjeta naranja, tienen que esperar una llamada. Si les llega la llamada, ya la hicieron.
Sí.
Es decir, fueron aprobados.
Okay.
Si no les llegaron ninguna llamada, si es Navidad, usted te está dando el abrazo a las 12 de la noche de Año Nuevo y no le llegó la llamada, pues ya mejor ríndase porque no le va a llegar.
Señal de que no pasó uno, digamos, como la prueba.
Exactamente. Aunque en julio van a abrir más espacios, según lo que nos dijeron. Ya, ahora con tanto cambio de fecha, falta que nos digan, habían dicho que en abril, pero dijeron que no en julio, falta que digan que en diciembre, no sé, pero ahorita tenemos todavía la idea de que en julio se abrirán nuevos lugares.
Sí, y convocatoria. Una nueva convocatoria. Pues ahí está, mi estimado José Luis. Sí, ojalá que se le diera un poquito más de difusión precisamente a este tema. Además, pues son cambios importantes que se realizan en una fecha, creo yo, muy poco estratégica, pensando en el beneficio de la ciudadanía, porque estamos muy desconectados durante el periodo vacacional.
Sí, eso también, lo malo, todo esto se da justamente en plenas vacaciones, y sí, ha generado cierta incertidumbre, Ricardo.
Bien, pues mi estimado José Luis, muchas gracias por este reporte y nos mantenemos como siempre pues al pendiente de lo que ocurra.
Un par de cositas.
Dime,
más,
venga, Ricardo. Venga.
Mira, ahí en Avenida México, no sé si usted ya se dio cuenta, en Avenida México, cerca de sus oficinas, entre donde está esta panadería, ¿cómo se llama? Que venden pan muy rico pero muy caro.
¿Cuál es, mi güey?
Esta panadería que está ahí en Avenida México. El Globo, ¿no? No, el Globo no.
No, es más o menos como a la altura de Goiti, ¿no?
Ándale, es Goiti, ahí. Ahí es muy rico, pero es muy caro ese pan. Pero, a partir de la siguiente cuadra después de Goiti, llevan ya como 4 o 5 días que volvieron a hacer otra zanja sobre Avenida México.
Sí, sí.
Que le pegó ese restaurante bacana, que le dio, se enojó incluso el dueño de ese restaurante, porque, y los aceleró, fíjate. Cuando se ve que tienen presión, hacen las cosas, pero de volada. Entonces abrieron una zanja y luego terminaron los trabajos y se la cerraron porque pues el dueño de este restaurante dijo, a ver cómo le hacen, para mí me cumple porque estoy perdiendo clientela. Bueno,
claro.
Pero lo que voy, Ricardo, es que ahí solamente queda un carril. Uno es por donde están haciendo la zanja y dos por donde circulan los carros. Bueno, donde circulan los carros, no sé qué pasó, creo como un choque. Hay una patrulla de movilidad en estos momentos cerrando el paso por el único carril que se puede pasar, porque hay un carro que está ahí chocado, descompuesto, no sé.
Oh, bueno.
Entonces, pasando esa panadería Goiti por Avenida México, a la siguiente cuadra te están desviando a la derecha, luego 3 cuadras a la izquierda y otras 2 a la derecha, para que vuelvas a retomar la ruta que llevabas por Avenida México, debido a que está totalmente bloqueada la circulación. Esto es en dirección López Mateos, digamos, a Yaquis. Es donde está ocurriendo esto. Pasando la panadería, esta de Goiti, mi querido Ricardo.
Muy bien, para tomarlo en cuenta, están haciendo esta intervención, se hace un cuello de botella y en este momento entonces intransitable.
El cuello de botella tiene un cuello de botella, Ricardo.
Válgame. Bueno, muchas gracias.
Oye, y
el segundo. Ajá.
Un abrazo también a la Asociación de Ciegos del Estado.
Sí, sí.
Que ya, pues, escuchaba la entrevista que le hacías a señor Luis, que ya van a recuperar su casa. Qué bueno, porque pues sí pareció un desalojo, estuvieron dándole mucho a este asunto. Ojalá y de veras, como tú me preguntabas, ya me decías que no, nada más así, ojalá sí realmente sea con el apoyo legal de ese abogado que comentó el señor Luis. Un abrazo a todos los ciegos de esta asociación, que además son fieles radioescuchos de Radio Metrópoli.
Sí, sí, totalmente. Veremos qué expone el abogado durante la rueda de prensa, sobre todo para que les den certezas jurídicas y en esa medida, pues también tranquilidad para poder retomar la posesión de este inmueble, que ojalá de verdad pues que no sea la brava, que no sea la mala, porque si no creo que se va a complicar todavía más.
Así es, hay que estar al pendiente, a ver qué dicen.
Muy bien.
Mi reporte, sigo pendiente.
Perfecto, gracias, mi Huicho, abrazo.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, abrazo. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, el caso de don Benjamín Nieto, a propósito de esta finca de la que nos estaba platicando don Luis Aceves. Dice que es un subsidio, una casa grande. Comenta, yo vivía ahí cuando fui pequeño hace más o menos 50 años y hace algún tiempo pedí permiso para entrar y efectivamente pues está ya modificada. Muchas gracias, don Benjamín, por comunicarse. Fortino Pérez quiere reportar que el parque lineal de la avenida Juan Pablo II lo riegan a las 2 de la tarde y no dura la humedad, se está prácticamente secando, de poco sirve regar a pues una hora pésima, ¿no? Que estamos prácticamente llegando a la temperatura máxima aquí en Guadalajara. Dice, yo hice el intento de reportarlo al municipio, no me han tomado el reporte. Valdrá tal vez la pena seguir insistiendo, don Fortino. De cualquier manera, pues aquí está ya consignado su reporte al aire. Mariana Cebes dice que se está reportando alumbrado público en las calles Paseo Jarandas entre Pablo Neruda y Paseo de los Parques en la colonia Universidad en el municipio de Guadalajara, alumbrado público que no está operando de manera correcta. Y María Elena también se comunica con nosotros para pues recordar un episodio triste, indiscutiblemente relacionado con las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Nos recuerda, nos comparte que Óscar Javier tenía 19 años cuando murió a consecuencia justo de estas explosiones. Yo lo encontré en el CODE Jalisco y solo quería compartirlo con ustedes. Gracias, María Elena. Un caso lamentable como el de más de 200 personas que en términos oficiales habrían perdido la vida durante estas explosiones, aunque al día de hoy la fecha para algunos en realidad sigue siendo incierta. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en este teléfono público. Don Jesús González nos acompaña también esta mañana. Don Jesús, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mira, te comento, yo vivo en Parque de Testán, en Zapopan.
Ajá.
¿Sí? Ahí tenemos un jardín muy grande, un parque, se llama Parque de la Mujer. Lo han rehabilitado, entre comillas, 3-4 veces. ¿Sí? La señora Marta, que era presidenta de colonos, encargada del parque, entre comillas, o se dice encargada, lo fracturó el parque como la mitad y pusieron grava, arena y todo eso. Hace una pista de caminar. Mucha gente íbamos a caminar a todas horas. ¿Sí? Te estoy hablando de abril del año pasado. Yo lo comenté que por qué alambraban esa parte del parque. Y nos comentó que porque venían tiempos mejores y no podían hacer nada porque venían elecciones. Yo le comenté que por qué no hacían las cosas hasta que pasaran las elecciones, que cerraron. Pues ya es tiempo que no ha llegado ni tiempo mejor ni nada y sigue fracturado el parque.
Ajá.
Es una señora que le han dado tanto poder que abre el parque a la hora que quiera, lo cierra como quiera. Las escuelas tienen el parque para eventos culturales, pues no quiere o pone sus mañas, se va a hacer así, se va a hacer acá. Pero ocupamos nuestro parque. Yo te lo digo porque es mi jardín, es mi parque, mi casa.
Claro.
Y me gustaría que si pudiera José Luis, yo autorizo mi teléfono para que me hablara y yo directamente voy y le muestro esas anomalías del parque. Que lo viera físicamente. Iban a meter máquinas como para guardarlas ahí. Máquinas del municipio que trascabo, trocas de boteo. Y no se vale. Ocupamos pulmones. Y no, se está destruyendo.
¿Y este espacio era tal cual, literalmente, un parque público?
Sí, es un parque público.
Tal cual. ¿Y qué le dicen? Digo, me queda claro que, bueno, pues la presidenta de Colonos no está representando sus intereses, don Jesús, pero ¿qué pasa con las autoridades municipales? ¿Ustedes han buscado, mira, algún tipo de acercamiento?
Yo cuando Pablo Lemus lo rehabilitaron, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, de Zapopan, perdón, las dos veces lo rehabilitó. Con Frangé lo mismo. Y yo cuando Frangé la segunda temporada que se lanzó para la presidencia, fue hacer campaña al parque, y yo le comenté esa situación.
Sí.
Pues siguen la misma. Que vamos a ver, existe que no ve nada.
Les han venido dando largas.
Sí. Como ahí no viven estas personas, no les interesa.
¿Y qué pasa ya, con el resto?
Cuando existe a un costado del parque, hay una casetita que era para vigilancia.
Ajá.
La señora Marta se prestó a los taxistas. Se respetó, rentó, no sé. Y yo le comenté a cambio de qué. Y ella me contestó que al dar apoyo a los adultos mayores para un servicio médico. Pero no es cierto. Te digo porque yo soy adulto mayor. Y he hablado a los taxis de eso y te cobran lo normal, no te dan el apoyo. Uh-huh. Y yo le comentaba: pues hay que decirle a los taxis que a cambio de renta que se pongan a regar el parque. ¿Sí? Pues ahí nomás quedan palabras. Y es una señora bien prepotente.
Correcto. Pues muy bien, don Jesús, le agradezco mucho el reporte que llega, sabemos de cierto, a oídos de las autoridades de Zapopan. Recuérdeme, por favor, el nombre y la ubicación del parque.
Se llama Parque La Mujer. Ajá. Es ubicado en Parque de Teistán, Jalisco.
Muy bien. ¿Tiene domicilio?
Es entre Avenida San Mateo y San Lorenzo.
Ok.
Enfrente de la secundaria.
Bien.
Y mi nombre es Jesús González.
Perfecto. Don Jesús, le agradezco mucho su comunicación en este espacio.
Gracias a ustedes por escucharme.
Gracias y muy buenos días.
Buenas tardes.
Gracias, pues, la participación de don Jesús González denunciando prácticamente el despojo de esta área verde, de este parque, en la colonia Parques de la Mujer, bueno, el Parque de la Mujer, que echaron a perder por haber, digamos, introducido maquinaria de construcción, material de construcción en la colonia Parques de Tezistán. Antes de la pausa, don Miguel Rodríguez nos comenta que el titular del programa de apoyo al transporte público, el Yo Jalisco, dice a don Miguel que es una persona insensible y que además no han sido realmente claros con los procesos para obtener la tarjeta naranja, que era parte de lo que nos comentaba José Luis Jiménez Castro, ¿no? De si hay mucha desinformación y muchas dudas entre los beneficiarios. Reviso, don Ricardo Rentería, lo que me pregunta respecto a José Luis sobre el tema de los datos de un libro, si estoy interpretando bien la llamada, lo revisamos, don Ricardo. Y dice don José Barrios: yo estoy utilizando la tarjeta verde y estoy haciéndole depósitos al saldo, ¿no? Y aún está activa. Muchas gracias, don José. Vamos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias también a don Luis Sánchez Castillo por comunicarse con nosotros con muchísimo gusto. Él es presidente de la Organización de Invidentes de Jalisco. Con muchísimo gusto comparto su reporte con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Dice en síntesis que en más de alguna ocasión de pronto en los medios se les nombra ciegos, pero a pesar de ser una palabra correcta y el término adecuado, en esta asociación también hay débiles visuales que, bueno, evidentemente aún no pierde del todo el sentido, así que pues pide que también se haga inclusión al momento de hacer referencia a este tema, pues no solamente a los ciegos, sino también a las personas con alguna debilidad visual. Muchas gracias, don Luis, y como le comento, yo paso este reporte y esta puntualización muy gentil con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Dice otro de nuestros radioescuchas que está buscando trabajo para desempeñar labores relacionadas con aseo en Zapopan. Vive en San Juan de Ocotán, así que si alguna persona cercana a este punto de la ex Villa Maicera tiene chamba para esta persona, aquí conservamos sus datos. No me regala, lamentablemente, pues mayor información. Vaya, no me regala ni su nombre. Oiga, pues écheme la mano con su nombre, con algún dato de contacto, porque si no, pues no habría manera, ¿no?, de que pudieran entablar la comunicación con usted. Están buscando cita en el IMSS, y no hay desde marzo hasta el 22 de mayo. Enseguida, pues, revisamos. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar para plantear sus quejas, sus inquietudes, que opera o que funciona incluso, pues, a nivel federal, porque sabemos que de pronto, pues, hay algunos problemas, ¿no? Vamos viendo qué pasa con el número de citas, que es el 01-800-681-2525, 01-800-681-2525, y si el tema no avanza, se puede presentar una queja vía telefónica al 800-623-2323, opción 5. Ahí puede plantear también su queja, puede plantear su inquietud. Nos están preguntando el número telefónico por parte de Alicia García, de la persona que estaba regalando algunos medicamentos. Con todo gusto, es el 33-10-61-1313, para que puedan, digamos, comunicarse y, en todo caso, pues coordinar justo la entrega de estas medicinas. Nos hacen llegar también un reporte acompañado incluso de algunas fotografías en las que se da cuenta de lo que está ocurriendo en la calle Coronel Calderón, esquina Hospital, prácticamente enfrente del antiguo Hospital Civil. ¿Qué pasa en este punto? Y seguramente usted ha acudido o acude con cierta recurrencia, pues no nos dejará mentir. Lo que nos están reportando es la presencia de vendedores ambulantes de comida que están apartando lugares con carritos de supermercado. No sé de dónde hayan sacado estos carritos de supermercado. Digo, en algún lugar, pues, han de vender. No creo que se los hayan robado, ¿verdad? Pero bueno, están empleando carritos del super para apartar lugar. No podemos estacionarnos si no les pagamos, imagínense nada más, 80 pesos por hora. Ni en conciertos te cobran algo así o en esa proporción. La policía, dice Víctor López, pasa, ve que están apartando el lugar y no ocurre absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué chamba está haciendo el gobierno de Guadalajara para regular este tema? Los famosos apartalugares, que en algunos puntos de la ciudad son un verdadero cáncer. Se entiende, claro, que las personas salgan a la calle a buscar cómo ganarse el sustento en el día a día. Por supuesto, no es una actividad ilícita, no es un delito, pero sí es una actividad fuera de reglamento. Y lo que no se vale es que haya un particular haciendo negocio con el espacio público, y mucho menos amenazando, amedrentando o extorsionando a las personas. No se puede condicionar. Y la pregunta es, ¿en dónde están los inspectores del gobierno de Guadalajara? ¿Por qué no le entran a este tema? ¿Por qué se violan los reglamentos con esta flagrancia, con este cinismo, con esta desfachatez, y no hay quien haga algo? No hay nadie que haga algo al respecto. Ahí está consignado, ahí están las fotografías, los espacios apartados, que además estoy viendo que están hasta apartando lugar en línea amarilla, si no me traiciona la vista. En fin, ojalá que las autoridades tapatías se den una vuelta a este punto. Y no solamente eso, porque luego terminan siendo operativos llamada de petate. Van, corren, se convierte eso en el juego del gato y el ratón, y el día siguiente la escena es exactamente la misma. Algo hay que hacer. Una presencia y una supervisión mucho más permanente en este espacio. Alicia Vega quiere que le proporcionemos el número del hospitalito de Zapopan. Enseguida se lo buscamos. Seguramente si se mete a internet, ahí en Google, lo va a encontrar, pero enseguida le apoyamos con muchísimo gusto con esto. Hay otra persona que nos dice que debe 11,000 pesos de predial, y supongo que 11,000 pesos también de agua. Es un departamento del Infonavit. Fui al CAT de Tlajomulco para tratar de hacer un convenio para pagar, pero me dijeron que tenía que pagar toda la cantidad. Mi pareja era el dueño del departamento, falleció, el departamento está en Tlajomulco de Zúñiga, y me pueden quitar el departamento si no pago el predial y el agua. Digo, no sé si es afirmación o pregunta. La respuesta en cualquiera de los dos casos es no le pueden quitar el departamento por tener este adeudo. Por supuesto que se puede acercar a las autoridades municipales. Me llama la atención que no que no pues quieran llegar a un acuerdo, ¿no? Porque pues llama la atención. Digo lo que quiere usted, pues entiendo que es pagar, y yo supongo que el municipio quiere cobrar. Deberían abrir la posibilidad de pues tener algún tipo de convenio, ¿no? Mayor apertura. Pero a ver, tomemos nota precisamente del asunto. Gracias por comunicarse con nosotros. Tenemos algunos otros reportes. Este, que tiene que ver con estas campanas que seguramente usted ha visto en algunos espacios públicos, en algunos parques del municipio de Guadalajara, para dejar vidrio, dejar aceite, dejar algunos otros materiales. Dice Tomás García: apóyenme, ¿cómo podemos quitar estas columnas aztecas de reciclaje que contaminan el medio ambiente y que no hay control? La gente tira mucha basura. Específicamente, en las que están ubicadas ahí en Topacio 2492, ahí en la colonia Verde Valle de Guadalajara, nos comparte efectivamente unas fotografías de cómo fuera de estas campanas, en donde, por ejemplo, reciben botellas de vidrio, pues las dejaron afuera como si se les hubiera acabado ya el turno en el bar y hubieran dejado todos los cascos ahí tirados, ¿no? Evidentemente se requiere pues un esfuerzo por partida doble. Por un lado, la empresa que tiene esta concesión, o el gobierno tapatío, de mantener vacías estas campanas para que la gente pueda seguir depositando sus residuos. Y por otro, pues caray, hacer un uso adecuado de esta infraestructura. Si vamos y vemos que ya no cabe, pues no dejemos la basura. Pero no, parece que poco importa, y de cualquier manera, pues ahí siguen dejando los desperdicios. Y estos puntos para la correcta disposición o la disposición final responsable de desperdicios, pues terminan pues como un vertedero hecho un cochinero, ¿no? Ojalá que se tomen cartas en el asunto. Por otro lado, dice una persona: Elizabeth, buenos días. Un comentario para ustedes, que es un programa que tiene como misión apoyar al público. Dice: pero a veces se toman 45 minutos del programa hablando solamente de reportes del IMSS y no dan oportunidad a que salgan otros reportes. Y pues la verdad, le cambiamos de estación. Ojalá puedan hacer algo al respecto. Un par de comentarios en ese sentido, Elizabeth. Uno, los temas que se abordan en este programa los pone el auditorio. Este espacio es del auditorio y para el auditorio. Si tiene un tema del IMSS, hablamos del IMSS. Si tienen un tema de un gobierno municipal, el gobierno municipal, el CIAPA, vaya, la agenda la marcan quienes nos están sintonizando. Y dos, si tiene otro reporte, pues échemelo. No se queje. Pídame entrar al aire y salimos al aire. Para eso es el espacio. También para usted, Elizabeth. Gracias por estarnos acompañando, y ojalá que la tengamos de regreso muy pronto. El señor Ernesto dice: para preguntar en qué sitio puedo hacer mi declaración anual 2024 del SAT. Ojo, para personas físicas, el plazo es perversamente el 30 de abril, Día del Niño. Es el plazo en el que termina la fecha para la presentación de la declaración anual de personas físicas. Lo puede hacer directamente en la página del SAT. Digo, si no tiene un contador, que no es estrictamente indispensable, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer si cuenta con toda la información mínima. En la página web del SAT, sat.gov.mx, ahí puede realizar el trámite correspondiente. Con esto llegamos pues prácticamente a la parte final de esta emisión de Teléfono Público. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y por haber enriquecido este espacio. Tenemos algunos reportes pendientes, los revisamos con mucho gusto y nos reencontramos mañana para seguir platicando acerca de esos temas que le interesan a usted.